89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
Señoras, señores, son las 13:06, ya han oído ustedes el boletín informativo, qué bonito, y escuchamos las noticias plácidamente para ahora pasar a este apartado, como cada lunes, este programa maravilloso que nos traen nuestros queridos animales de compañía, así se llama el programa, y los que lo presentan, que nos lo traen siempre la información veraz, Juan Revilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Y Álvaro Arévalo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Rafa.
Buenos días a los dos, ¿eh? Muy bien, os veo veraniegos ya y dispuestos a lo que haga falta. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fernando?
Bueno, pues como ya nos comentaban la semana pasada, esas claves a tener en cuenta a la hora de elegir un profesional, ¿no?, para la educación canina.
Bien. Hoy vamos a dar algunos consejos sobre qué tipo de profesional debemos buscar, y lo primero es en función de qué queramos conseguir, de cuál es nuestro objetivo.
Hay muchos profesionales con títulos que no tienen título y que no saben y que se meten a cocinilla y te pueden estropear al animal.
Sí.
Pregunto,
No lo sé. Sí. De hecho, el título es algo que necesitamos, es algo que está bien, pero no siempre es sinónimo de calidad.
De calidad.
Entonces,
hablo del intrusismo. Dentro del mundo del perro, del animal como adiestradores, hay intrusismo
muchísimo
que afecta a los animales.
Sí, mucho, ¿sí? Mucho. Vale, muchísimo. Vale. Y dentro de los subgrupos en los que podemos dividir la educación canina, pues por ejemplo, dentro del adiestramiento más tradicional o la etología, también hay bastante intrusismo. Es decir, gente que tiene cursos. Al final, esto sucede porque hay una falta de homologación. Y como no se homologan y no se arreglan las cosas y no se norman, pues al final se cuelan muchas personas.
Sí, ya lo digo.
Entonces, bueno, pues al final todo se basa en tener formación, en tener estos títulos, pero además también fiarnos y luego contrastar esa información con valoraciones. Y esto lo vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el objetivo del propietario. ¿Qué quiero conseguir? ¿Solucionar un problema de comportamiento? Dentro de problemas de comportamiento, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Tenemos comportamientos molestos o inapropiados y comportamientos que resultan patológicos o trastornos de conducta. Si queremos tratar esto, si tenemos un problema de este tipo, lo suyo es acudir a un etólogo veterinario o a un educador modificador de conducta que esté bien cualificado. Esto es importante saberlo. Si lo que queremos es pues que nuestro perro aprenda una serie de comandos de obediencia, de educación básica o avanzada, ahí podemos encontrar ayuda en un buen profesional que sea educador canino o adiestrador. La diferencia básicamente es que en cuanto a términos, el adiestrador es más la ejecución de una serie de ejercicios o de órdenes que conlleva movimiento físico, y el educador habla más de normas de educación generales, pautas, manejo en casa con la correa, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí podríamos encontrar. Y luego, si queremos, por ejemplo, que nuestro perro desarrolle una disciplina deportiva, que haga agility o que haga this dog o cualquier otro tipo de disciplina deportiva. Entonces ahí podemos tener un entrenador de esta disciplina o un adiestrador.
Claro, pero esto que nos estás explicando está muy bien, pero nosotros, ¿cómo podemos saber que estamos eligiendo a un profesional? ¿Podemos consultar, imagino, con nuestro veterinario de cabecera? Quizá que nos pueda orientar un poquito.
Sí, ese es uno de los puntos, por ejemplo. O sea, los veterinarios sí que suelen recomendar a gente con la que tienen ya una cierta experiencia y que saben, oye, que los clientes vienen contentos, los perros se comportan.
Claro.
Sobre todo porque muchos de ellos donde peor se comportan es en el veterinario. Entonces yo creo que los veterinarios muchas veces ven en primera persona dónde están las mejoras. A la hora de elegir uno, porque al final es lo que decíamos, titulitis hay mucha, y además estas profesiones que ha comentado Álvaro se solapan un poquito. A veces un educador hace esto, pero no lo otro. Un adiestrador se mete ahí, no se mete allá. Entonces es un poco difícil. Entonces yo lo que recomendaría es entrar en la página web, entrar en las redes sociales y ver valoraciones, buscar referencias de gente que ha trabajado con él. Y para mí personalmente muy importante es el aspecto multimedia. Quiere decir, puede ser no voy a valorar aquí, pero puede ser que haya un entrenador de perros buenísimo que simplemente no le gusten los vídeos y las fotos. Pero hoy en día, normalmente, si tú te metes una página web en la página de Facebook, ahí vas a ver si ese perro lleva un collar de algo, lleva un collar de pinchos, si es castigado, si es en positivo, si ves vídeos en los que el perro aprende, que el perro está feliz, que la gente trabaja bien, que se respira un buen ambiente. Entonces yo iría mucho por lo visual, porque al final se ve mucho, porque al final te pueden contar muchas cosas y los títulos pueden ser larguísimos y puede haber muchísimos seminarios dentro del currículum, pero yo creo que hoy en día un educador bueno quiere mostrar su trabajo, y entonces se ve.
Y a la hora de elegir, bueno, pues ese profesional canino para la educación, supongo que hay diferentes metodologías y no sé si es mejor unas otras y cuál es más adecuada para el tipo de perro o las conductas que tenga en este caso el animal.
Sí, aparte de la metodología, que la vamos a comentar ahora también, está un poco el formato de las clases, digamos. Se diferencia normalmente individual y grupo, que cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. En individual, al final, lo que se hace es, digamos, hacer la medida del cliente que tienes enfrente, entonces el avance suele ser más rápido. Por otro lado, también hay veces simplemente que son problemas de comportamiento que tienes que trabajar con ese perro solo antes de volver a meterle con otros perros. Es algo meramente práctico que dices, no le puedo meter en un grupo porque no trabajaríamos bien. Por otro lado, luego hay algunos, entre comillas, problemas, por ejemplo, de socialización, que en grupo se trabajan muy bien. Dices, pues ahora mismo mi perro tiene un poco miedo de otros perros, pero le metemos en un grupo, recibe premios y premios y premios estando cerca de otros perros. A este perro le viene muy bien un grupo. A veces empezamos en individual y le recomendamos, oye, que tu perro está listo para meterlo en grupo, vamos a pasarlo bien juntos y que el perro vaya cogiendo cosillas. Y luego también está la opción de domicilio y centro canino. Es un poquito, domicilio suele ser bueno cuando tiene problemas de comportamiento relacionados con su entorno más inmediato, que decimos, pues es que tenemos que trabajar en esta calle, con coches, con bicis, con lo que sea que le da miedo. Y un centro, pues lo que tienes es la ventaja de que le sacas de ahí. Dependiendo un poquito de la gravedad del problema, hay veces que dices, mi perro tiene miedo a los coches. Y si el miedo es X, de nivel X, dices, trabajamos en tu barrio. Si el miedo, por ejemplo, es demasiado, viene bien primero en el domicilio y luego volver. O sea, primero en el centro canino y luego volver al domicilio.
Y en el caso de que esos problemas sean un poquito más graves, ¿en algún caso el castigo es necesario o siempre educación en positivo?
Siempre, nosotros defendemos totalmente la educación en positivo. El castigo, nosotros siempre decimos el castigo físico o la intimidación. Porque si al final, por ejemplo, un perro se sienta cuando le voy a poner la comida y se levanta y yo lo que hago es simplemente retirarle la comida sin gritarle, sin intimidar ni nada, eso por definición es un castigo. O sea, es un tipo de castigo. No queremos entrar tampoco mucho en tecnicismo, pero eso también es un castigo. Pero no pegamos al perro, no le intimidamos y no empieza a hacer las cosas por evitación o por miedo.
Digamos que cualquier tipo de metodología, si lo llevas al extremo, al final acabas por quitarte herramientas. El positivismo extremo al final no funciona o no puede funcionar en todos los casos. Y siempre hay castigo, el castigo siempre está. Cuando algo bueno desaparece estás castigando, voluntario o involuntariamente, pero estás castigando. Entonces al final está ahí y hay que tenerlo en cuenta y no rasgarse las vestiduras ni volvernos todos locos aquí y decir, oye, pues hay que trabajar meramente en positivo todo tipo de conducta. Pero, ojo, castigando siempre, como dice Juan, sin agresiones físicas, sin intimidación.
Es que la palabra castigo tiene una connotación ya muy fea, pero en realidad la definición es simplemente es una consecuencia que hace que una conducta deje de darse. Entonces es eso.
Yo, fijaros que estamos hablando sobre el tema de las titulitis y gente que se mete, como digo, a cocinillas y no saben realmente adiestrar bien a los animales, que pueden romper y destrozar un animal y a la familia. Yo conozco un caso fehaciente de un gran amigo mío que se adquirió un Rottweiler tremendo, además el perro estaba tremendo, y le llevó a un adiestrador para suavizar al perro, para enseñarle a estar bien y tal. Lo que hizo fue tal destrozo con el perro que era peligroso hasta para el mismo perro.
Sí.
No le podían sacar a ningún sitio. Le tiene que llevar siempre atado y no podía estar nadie alrededor del perro. Nadie. Y al final, desgraciadamente, tuvieron que sacrificarle porque era un perro que lo convirtieron en un asesino en serie.
En un monstruo.
Todo lo que cogía. Sí,
una bomba de relojería.
Sí, eso es un poquito también.
Cuidado con las manos que tocan a los animales porque, en el fondo, son animales.
Ahí entramos también en el tema un poco de qué métodos utilizamos.
Sí, sí, sí.
El método, lo que se suele llamar tradicional, aunque me gusta aquí añadir que es los que trabajan con el castigo, porque también puede haber gente que lleve muchos años trabajando y no utilice el castigo como base. Pero el método tradicional era básicamente eso: haces algo mal, te castigo; dejas de hacerlo mal, dejo de castigarte. Entonces tenía ciertas ventajas y desventajas, que no podemos decir, si vamos y decimos a una persona, no, trabajar en negativo no funciona, sería una mentira. Sería una mentira, porque hace años ya se educaban perros.
¿Y en el caso de necesitar medicación, es aconsejable? Porque, bueno, supongo que también, bueno, pues los etólogos como tal pues pueden medicar para otro tipo de conductas, no sé si hiperactividad o ejemplos así, llevándolo con el ser humano.
Claro, los veterinarios etólogos al final tratamos sobre todo estos trastornos del comportamiento, como pueden ser hiperquinesis, que es como una hiperactividad, síndrome de disfunción cognitiva, que es como un Alzheimer en personas, ansiedad por separación, donde se ponen en marcha los mismos mecanismos de ansiedad que tenemos las personas. Es decir, todo esto se medica en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar pues esa mente, ¿no? Hay que equilibrar al perro para después poder trabajar en conjunto con un buen modificador de conducta o un buen educador canino para solucionar el problema, pero muchas veces hace falta ayuda.
Pues ayuda nos va a hacer falta para poder soportar esta semana sin estar escuchando vuestras maravillosas voces hablándonos de cómo se tienen que tratar los animales, ¿eh? Así que
muy bien.
Y por lo tanto pedimos esa ayuda para que el próximo día estéis aquí sin problema.
Aquí nos veremos.
Oye, que me alegro mucho, Juan y Álvaro. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias
a vosotros.
COPE Madrid Sur.